Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Con muchísimo ánimo y alegría nos reencontramos en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y así como si nada, llegamos al 29 de diciembre del año 2022 a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.chile.cl para todos los rincones del mundo. Liderando los controles, ya se encuentra instalada la grandiosa Camila González. Cami, agradecemos la puesta en el aire de todo el año. También voy a agradecer a Francisco Veas, que tuvo sus momentos también con nosotros y que nos permite llegar a su casa, a la oficina, al taller, al auto, donde se encuentre en esta hora de programa desde A Tu Salud. Así es que muchísimas gracias, Cami, por habernos acompañado durante todo este año 2022 en la conducción, y aquí en el micrófono Cecilia Espinosa Cortés, enviando también un cariñoso saludo, un abrazo fraterno a toda la comunidad del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y también a todos nuestros auditores y auditoras de A Tu Salud. Como cada semana, queremos hacerle mención a un gran dato. Fíjense que desde la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile tenemos una muy buena noticia y una mejor invitación, ya que durante el mes de enero del 2023, absolutamente completo, se encontrará abierta la posibilidad de realizar tratamientos dentales. Esto significa que si tú o alguien de tu entorno que sea adulto desde los 18 años y presenten caries, necesidades de operatoria, estos son las tapaduras, ¿no?, incrustaciones, coronas, prótesis removibles, endodoncias de dientes anteriores o premolares, esto es tratamientos de conducto, o problemas de las encías, pueden acercarse a Avenida La Paz 750 en el primer piso. En la admisión de pacientes van a poder agendar atención en nuestra clínica odontológica. Enero del 2023 es Full Summer en Clínica Odontológica de la Universidad de Chile, con la calidad de la primera escuela dental del país. Les voy a dejar los teléfonos para sus consultas, el 229-78-5040. Y el 229-78-5026. También pueden escribir a clínicas@odontologia.uchile.cl. La información también en odontologia.uchile.cl, la web de la Facultad de Odontología. Queremos invitarles a quedarse con nosotros durante la hora que viene. A continuación, usted ya nos conoce, quédese a conversar sobre ciencia, salud y vida. Desde 1943, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile ha sido la encargada de formar a las y los salubristas de nuestro país, cumpliendo un rol fundamental en la historia de la medicina social en Chile e influyendo decisivamente en los procesos que han dado forma y carácter a la salud de los chilenos y las chilenas, impactando la salud de toda nuestra población. Se declara un centro de formación y acción que promueve un encadenamiento de conocimientos que involucra a actores y políticas públicas en busca de servir a la comunidad desde su ideario y especificidad dentro de la Universidad de Chile. Su devenir hoy la instala a puertas de cumplir 80 años de trayectoria, aportes, aprendizajes y desafíos. Y esta mañana en A Tu Salud nos aproximaremos a los proyectos vigentes, en su tradicional trayectoria, en su Escuela Internacional de Verano, y también nos vamos a adelantar a los énfasis y el enriquecido programa de celebraciones que empezarán a compartir a partir del año que está ahí tocándonos las puertas, el 2023. Quiero pasar a presentarles a nuestro panel de conversación de esta mañana, que sin lugar a dudas significa una oportunidad y un privilegio para el A Tu Salud contar con ellas. Quiero presentarles a la doctora Paulina Pino Zúñiga, cirujana dentista de la Universidad de Chile, es magíster en salud pública en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, es doctora en salud pública de la Universidad de Sao Paulo, coordinadora de Relaciones Internacionales y profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Casa de Bello. En Chile ha estudiado el área de epidemiología ambiental, especialmente contaminación aérea y su impacto en la salud respiratoria en lactantes y escolares. Desde el 2003 ha estado a cargo de la creación y la dirección del programa de doctorado de salud pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y actualmente es también la directora de la Escuela Internacional de Verano de la misma unidad académica. Doctora Pino, ¿cómo está? Muchas gracias y bienvenida a La Tu Salud.
Muchísimas gracias, Cecilia, por esa introducción. Solo quiero hacer una pequeña corrección
porque adelante.
Ha estado a cargo como si todavía estuviera a cargo del doctorado. No, me alegra mucho saber que yo participé mucho en la creación, en la dirección durante sus primeros 10 años, pero ahora tiene vida propia. Y yo ya no lo dirijo. Y está muy bien.
Pero es qué satisfacción,
que me enorgullece tremendamente. Y quiero destacar eso.
Entonces, qué satisfacción haber sido parte de la génesis, ¿no? Del doctorado y hoy día.
Es un tremendo orgullo. Pero exacto. Mi más orgullo es que está funcionando autónomamente, institucionalmente.
Que el programa ya tiene vida propia, como dice la doctora Pino.
Y quiero, entonces, hecha esa aclaración, solamente quiero agradecer esta oportunidad de hablar ahora de otros programas de la escuela y particularmente de la Escuela Internacional de Verano, que era nuestro origen en esto, hoy día.
Muchísimas gracias, doctora Pino. Junto a ella se encuentra la doctora Lorena Rodríguez Osiak. Ahí me va a corregir Lorena si lo dije mal. Médico cirujano con especialidad en pediatría, magíster en nutrición de la Universidad de Chile, diplomada en gerencia social y en gestión de políticas públicas, con 30 años de experiencia como médico en pediatría y nutrición académica de la Universidad de Chile y gestora de políticas públicas en el área de nutrición y alimentación. Fue jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud de Chile, donde fíjense que le correspondió liderar y gestionar la ley de etiquetado y publicidad de alimentos, o sea, lo que todos hoy día conocemos, ¿no? Actualmente es académica y subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde ha conformado un grupo transdisciplinario de obesidad de poblaciones, el GETOP. Es una de las investigadoras principales del proyecto que vamos a comenzar a conversar del Centro de Prevención y Control de Cáncer, CECAN. Doctora Rodríguez, muchísimas gracias. Qué privilegio volver a conversar aquí en A Tu Salud con usted.
Hola a todos y todas. Un gusto para mí estar aquí de nuevo y conversando de temas tan interesantes como los que has presentado, Cecilia.
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile siendo un motor para la salud y la medicina social en nuestro país. Así es que qué mejor orgullo de terminar este año 2022 conversando con tremendas académicas. ¿Qué les parece que arranquemos el A Tu Salud para contarles a los auditores y auditoras de este Centro de Prevención y Control del Cáncer, este proyecto que además es multidisciplinario, que involucra más universidades? Cuéntenos acerca de los desafíos, no sin antes pasar por esta descripción de lo que es el escenario epidemiológico y esta etiopatogenia que es tan multifactorial a la hora de enfrentarnos a esta patología que es el cáncer.
Sí, bueno, este es un proyecto muy importante para Chile. Entre otras cosas, voy a partir por decir porque el cáncer hoy día es la principal causa de muerte en nuestro país. Hasta hace no mucho eran las enfermedades cardiovasculares y hoy día, bueno, lamentablemente, pero también tiene que ver con la evolución en el mundo entero, el cáncer la ha sobrepasado. Pero nuestra visión es una visión optimista y este centro nace porque el cáncer es una enfermedad prevenible en un porcentaje relevante. Y si hay aspectos que podemos prevenir, entonces hay aspectos que tenemos éticamente el deber de sobre los cuales actuar. Ese es uno de los temas, pero sin embargo esto también tiene una relevancia desde el punto de vista del país, porque es un proyecto en que varias universidades están involucradas, está liderado por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, pero como universidades colaboradoras invitadas hay numerosas universidades a lo largo del país y también de fuera del país. Pero también tiene otra característica importante, que es que al interior del grupo de investigadores e investigadoras que estamos trabajando por nuestro país en pos de políticas públicas para prevenir y manejar el cáncer, hay distintas especialidades, expertise, como se le dice ahora, experiencia, líneas de investigación, profesiones diferentes. Y nos hemos reunido en un desafío que tiene la Universidad de Chile, que es el hacer transdisciplina, que no es solo cómo tú escuchas y conversas con un otro que tiene una línea de investigación o de trabajo diferente, sino cómo en conjunto y con un esfuerzo que no es menor, creamos algo nuevo. Y ese es el gran desafío que se propone este centro, y desde esta perspectiva transdisciplinaria poder proponer política pública. Y ya vamos a tener oportunidad seguro de conversar un poco de las distintas líneas, pero la visión final hacia dónde nos dirigimos es a aportar para que en este país se cuente con políticas, programas, estrategias y nuevos proyectos para combatir esta enfermedad.
Sin duda, cuando la doctora Rodríguez habla de transdisciplina y de cáncer, sin lugar a dudas que debemos observar la vida completa. La Escuela de Salud Pública también ha instalado esta declaración, ¿no? Esta salud en todas las políticas. Por lo tanto, cuando tenemos un diagnóstico y este impacto en la salud pública de un país del mundo, desde el punto de vista global, ¿no? Donde el cáncer se instala como la principal causa de muerte, nos hace falta mirar cómo estamos llevando adelante nuestra vida, cómo estamos produciendo, cómo estamos trabajando, cómo nos trasladamos, cómo está el medio ambiente. Esa es la perspectiva que se quiere dar en este Centro de Prevención y Control del Cáncer, digamos, más allá de los espacios que nosotros naturalmente conocemos y asociamos a salud.
Exactamente. Y justamente una de las líneas de trabajo de este proyecto tiene que ver con prevención. Y cuando uno dice prevención, entonces hay que estudiar cuáles son los factores que están detrás de que esta enfermedad aparezca. Y ahí vamos a entrar en lo que llamamos los estilos de vida, ¿cierto? La dieta, lo que comemos, si nos movemos o no nos movemos, la actividad física, el tabaco, el alcohol. Lamento traer estos temas justo antes de una fecha en que probablemente vamos a abusar de algunas de estas cosas, pero ahí hay elementos en los que se puede actuar. Y muy importante decirlo, que las conductas de las personas están determinadas por los lugares donde vivimos, lo que llamamos los entornos o los ambientes donde nos movemos, y también están determinadas por nuestro nivel educacional, nuestro nivel socioeconómico, el género, la etnia, las condiciones de trabajo que tenemos. Por lo tanto, esto no es solo cómo convencemos a la gente que se porte mejor, sino que mucho más importantemente, cómo modificamos todas esas condiciones que medio que nos obligan a veces a portarnos más mal de lo que quisiéramos. Entonces, este proyecto apunta en esa línea de trabajo a mirar lo que llamamos las condiciones o factores más estructurales que determinan nuestros estilos de vida y nuestras conductas. Y para eso se requiere una visión que va mucho más allá que solo los médicos, las enfermeras, lo biológico, y nos empezamos a meter en las ciencias sociales, nos empezamos a meter, como muy bien tú decías, en qué alimentos producimos, por ejemplo, nos empezamos a meter en algunos asuntos legales, leyes.
Y cómo los llevamos, prácticamente los forzamos a las personas a consumir determinadas cosas. ¿Ya? Exacto. Que eso es el punto aquí. ¿Cómo hacer entornos que no fuercen a las personas por miles de condiciones a adoptar ese tipo de conducta?
Y eso pasa mucho por la educación, cómo nos educamos al respecto, porque la profesora Rodríguez decía, bueno, estamos en estas fechas, ¿no?, fin de año, donde evidentemente vamos a tener celebraciones, pero ahí hay una distancia con la cronicidad, ¿no? ¿Cuán crónicos hacemos estos estilos de vida y cómo nos va a impactar en la salud? Y por otro lado, ¿cuánta conciencia tenemos de aquello? Y para tener conciencia tenemos que dar un paso antes, que es educarnos, conocer, aprender, informarnos. De alguna manera este programa se ha propuesto acercar esos conocimientos precisamente.
Sí, lo que sabemos de un tema incide en las cosas que hacemos, eso es verdad. Pero más que lo que sabemos, y ahí hay que ser muy respetuosos de que a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero cuesta. Cuesta porque no tenemos tiempo, cuesta porque la publicidad nos tironea hacia otro lado, cuesta porque lo más sano a veces es más caro, cuesta porque sí, quiero hacer actividad física, pero llego a las 10 de la noche claro, agotada a la casa y además tengo que todavía cocinar para el día siguiente. Bueno, eso es lo que nos pasa. Entonces, bueno, este es uno de los aspectos solo del proyecto. El proyecto tiene varias líneas que van desde la prevención hasta la política pública y esperamos poder aportar en distintos sentidos para combatir este problema.
Y llegamos ahí a los determinantes sociales de la salud que también hemos instalado y hemos promovido desde acá esta mirada. Tal como decía la profesora Rodríguez, ¿les parece que desagreguemos esas actividades que va a tener este Centro de Prevención y Control del Cáncer? Porque hay 5 líneas de trabajo: prevención del cáncer, reducción de inequidades, optimización de la atención del paciente, innovación y atención personalizado, investigación en políticas de salud y datos para la acción, una plataforma integrada. ¿De qué se trata todas estas líneas?
Bueno, primero hay que decir que este es un proyecto que nace al alero de un concurso de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de nuestro país, que con mucha inteligencia y contextualización miró cuáles son los grandes problemas y dijo, vamos a abrir una línea específica en cáncer. Y ahí hubo varios postulantes, varias universidades de nuestro país y bueno, tuvimos el honor de ser quienes ganáramos, pero siempre van a estar invitados todos aquellos y aquellos grupos que estén trabajando en estos temas en distintos puntos del país, como ya decía antes. Entonces se establecieron de forma práctica 5 líneas de trabajo, pero hay que decir que todos aquellos que estamos involucrados en este proyecto estamos aportando en distintas líneas, no son 5 proyectos independientes, son proyectos que están absolutamente entrelazados y que, como tú bien decías, bueno, vamos desde la prevención, la información, la data, ¿no es cierto? Eso es un tema relevante. La vida que tienen los pacientes que de alguna manera empiezan a entrar en un proceso y en un ciclo en que tienen sospecha de cáncer, se les diagnostica el cáncer, se les trata, se les rehabilita, puede ser que lleguen a un estado de cuidados finales, que también son muy importantes, y una de las líneas va a mirar toda esta historia, todo este seguimiento, de tal forma de aportar en la mejora de lo que es este proceso. También hay un grupo que está trabajando en ciencias más básicas, ¿no es cierto?, en las causas esas más celulares o moleculares del tema, y por supuesto hay un grupo que también va a mirar la salida más importante del proyecto, y es la política pública. Chile tiene una ley del cáncer, tiene un consejo de muy alto nivel sobre cáncer, tiene un equipo en el Ministerio de Salud que trabaja en cáncer. Nuestra intención es relacionarnos con toda esta estructura e institucionalidad que ya existe, de tal forma que este centro, que no es un centro de atención de pacientes, eso hay que decirlo, es un centro de investigación en estas distintas líneas que he nombrado, aporte a que la política pública pueda avanzar, a que esta ley del cáncer sea una realidad y se implemente, y a tener relación con todos aquellos grupos que han estado trabajando, incluido en eso las organizaciones de personas que sufren algún tipo de cáncer. Para nosotros es muy importante la participación social, es importante también poder implementar proyectos piloto en el territorio. Esto no es solamente, no queremos que se trate de un pensamiento alejado de nuestro contexto y de nuestra realidad, ese es nuestro sueño.
Qué importante componente el de la participación, ¿no? Porque ahí también el conocimiento, la academia, la expertise se alimenta, ¿no? Se retroalimenta con la experiencia de las personas, y eso es tremendamente relevante. Como decía la doctora Rodríguez, este centro de investigación, cuán fundamental es para que finalmente las políticas públicas que se traducen en prácticas en los centros de salud, tanto hospitalarios como los centros de salud familiar, etcétera, alcancen a llegar a la población. Por lo tanto, eso implica también remirar, transformar, y ese es el significado que tiene también este Centro de Prevención y Control del Cáncer. Lo decía también la profesora Rodríguez, están convocadas diversas instituciones, tanto a nivel nacional, internacional, se agregan las organizaciones de personas, ¿no?, con esta enfermedad, y se espera generar este consejo asesor de expertos, que tiene que ver, me imagino, con esta retroalimentación de la que estábamos conversando. Y también qué importante es que haya presencia de entidades a lo largo de todo el país, porque hay que decir que cómo vivimos y la salud que tenemos es distinta de acuerdo a la zona geográfica en que nos encontramos. Uh-huh. Por lo tanto, este espacio de colaboración interinstitucional seguro va a significar un impacto en el bienestar de las personas.
Bueno, eso es lo que esperamos, y como tú bien dices, aquí hay características geográficas particulares. Uno de los temas que constituye un factor de riesgo es la exposición a contaminantes ambientales. Ahí la doctora Pino es bien experta en ese tema, nos puede dar una mano, pero hay lugares en nuestro país que incluso hemos llamado zonas de sacrificio, que son las más famosas, pero hay unos no tan famosos que también tienen una alta exposición ambiental a contaminantes, y de allí que queremos incorporar algunas regiones de nuestro país que se han sentido un poco abandonadas y que esperamos poder investigar por un lado, pero también proponer política por otro lado. No sé, Paulina, ahí tú si quieres.
Bueno, yo creo que ahí, claro, desde el punto de vista de epidemiología ambiental, en Chile es un mapa perfecto porque por su tremenda longitud tiene distintas exposiciones. Y tal vez el caso más conocido, más connotado, es de la exposición de arsénico en el norte, que claramente establece una diferencia entre el riesgo de las personas a padecer de cáncer, particularmente cáncer pulmonar, cáncer de vejiga y cáncer de piel, ¿ya? Son prácticamente, es tal vez lo más llamativo, uh-huh. Para lo cual hay datos, hay evidencia, y es absolutamente conocido en el mundo entero la relación con arsénico, y en Chile uno de los paradigmáticos, ¿ya? La gente que estuvo expuesta a arsénico a través del agua en Chile hasta el inicio de la década del 2000 todavía carga con esa digamos antecedente, y por lo tanto todavía se producen casos nuevos de cáncer, ¿ya? Así que seguramente esa va a ser una realidad que ustedes van a verificar. También la relación con la Católica los va a llevar a todo lo que se ha estudiado en el área central del país, ya respecto al cáncer, a los cánceres más bien digestivos, ¿ya? Y eso también va a ser muy interesante. Así que creo que tienen también todo lo de exposición solar y en diferencias, y también van a tener todo lo referente a cáncer de piel. Ahí realmente lo interesante en esta historia es pensar en el cáncer como uno debiera pensar en salud pública en general. Es salud, cómo mantener la salud, ¿ya? No tanto de cómo hacemos para identificar el cáncer, todo eso también, por cierto, ¿ya? Pero ¿qué factores son los que realmente logran hacer que las personas sean más resilientes a esta enfermedad? Yo creo que en eso consiste fundamentalmente el proyecto, no sé, la parte preventiva, por supuesto, el área preventiva del proyecto, ¿verdad?
Sí, cuando nos invitan a mirar las condiciones de vida en el norte, uno empieza también a hacer el mapa, como decía uh-huh. la doctora Pino, y pensar que en las zonas donde se realiza cultivo, por ejemplo, donde la actividad productiva tiene que ver con también el uso de algunos agrotóxicos, uh-huh. bueno, se va configurando allí una escena y un mapa que seguro nos tiene que levantar las primeras alarmas y alertas. En ese sentido, doctora Rodríguez, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las prioridades? ¿Por dónde está establecido ahí casi esta planificación de cómo van a ir avanzando hacia esas metas del Centro de Prevención y Control del Cáncer?
Bueno, hay un gran desafío para este grupo y ahí quiero especialmente nombrar a los dos directores de nuestro gran proyecto, nuestro gran centro que denominamos CECAN, que es el doctor Bruno Nervi de la Universidad Católica y el doctor Enrique Castellón de la Universidad de Chile, que tienen la gran tarea de liderar a un grupo tremendo de investigadores e investigadoras. Somos muchos. Esto de que yo sea una investigadora principal, soy parte de muchos más y muchas más. Somos por lo menos 8 investigadores principales, como con 20 y tantos investigadores asociados y otra centena de investigadores adjuntos, que tenemos distintos nombres porque vamos a tener distintos roles. Y yo creo que el gran desafío justamente es cómo realmente podemos conversar unos con otros, sino que el proyecto de prevención vaya por un lado, el de políticas vaya por otro, el de seguimiento al paciente y diagnóstico precoz por otro, el de datos por otro, etcétera, sino cómo vamos avanzando en conjunto. Entonces tenemos un complejo cronograma que dura al menos 5 años y ahí la expectativa es que si nos va bien podemos prolongarlo otro tiempo más. Me van a retar porque estoy anunciando, haciendo mucho spoiler, pero en este tiempo lo que queremos es ir avanzando como en masa y irnos involucrando. Probablemente al principio vamos a partir con una fase más bien de diagnóstico y estudios, estudios de evidencia científica, de la información que ya hay disponible, organizar aquello, y después vamos a ir avanzando más hacia procesos de implementación de los hallazgos y los resultados que vayamos teniendo. Tenemos un conjunto de indicadores enorme, me muero de susto cuando lo miro, de lo que tenemos que ir cumpliendo, pero además quiero reforzar y ligarlo con lo que decías al principio de la formación de posgrado. Uno de nuestros desafíos es ir incorporando estudiantes en todo este proceso, tanto de pregrado como de posgrado, incluso estudios postdoctorales, de tal forma que de ir formando gente, ir entusiasmando gente, ir teniendo proyectos que son ramas que parten de este gran tronco, de tal forma que esto sea sostenible en el tiempo, mucho más allá que los fondos específicos que ganamos en esta oportunidad. Esto pueda ser un centro que persiste, que siga aportando al país en la medida que la evidencia va avanzando también. Van a haber cosas nuevas en los próximos años y tenemos que ser capaces de irlas incorporando.
Sí, y ahí es interesante volver al inicio, cuando hacíamos la introducción a esta temática de hoy día en el A Tu Salud. Hablábamos de que la Escuela de Salud Pública parte en 1943 y desde allí ha ido aportando significativamente al conocimiento y a la formación de tantos y tantas salubristas, ¿no? Y cómo se va actualizando también, vamos a hacer ese recorrido en el próximo bloque, ¿no? Seguramente al comienzo eran todos los desafíos desde las enfermedades infecciosas. Hoy día estamos instalados en estas patologías más del orden crónico y cómo están afectando a la población en Chile y en el mundo. Quiero agradecerles desde ya a ambas, a la doctora Paulina Pino y a la doctora Lorena Rodríguez, por estar con nosotros aquí en el último programa del 2022. Vamos en el segundo bloque a profundizar en lo que es la Escuela Internacional de Verano y también en los 80 años de la Escuela de Salud Pública, pero vamos a ir a una pausa ahora. Ahí con Camila González nos va a presentar los mensajes de Radio Universidad de Chile. Y no se vaya, porque seguimos en A Tu Salud.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y con muchísimo entusiasmo retomamos esta conversación en A tu salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que se ha convertido ya en un espacio tradicional durante estos 12 años de trayectoria a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y también a través del diario electrónico radio.uchile.cl en su señal en vivo para todo el mundo, también donde quedan alojados todos los programas del A tu salud para volver a escucharlos, para compartirlos, para revivirlos. Y en este jueves 29 de diciembre, cuando ya se acaban las hojas del calendario, cuando ya en todas partes se escucha de balances del 2022, de los augurios para el 2023, les estamos acompañando para realizar también esas miradas desde el análisis crítico que promueve el A tu salud, para construir entre todos y todas esta salud que queremos para Chile. De manera que esta mañana estamos compartiendo con ustedes junto a nuestro distinguido panel que nos privilegia con su presencia esta mañana en el programa. Quiero volver a presentarles a la doctora Paulina Pino Zúñiga, cirujana dentista de la Universidad de Chile, de esta casa de estudios, magíster en salud pública del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, doctora en salud pública de la Universidad de Sao Paulo, coordinadora de Relaciones Internacionales y profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Chile. Ya la escuchó, tiene conocimientos en epidemiología ambiental, especialmente en contaminación aérea y su impacto en la salud respiratoria en lactantes y escolares. Estuvo formando parte de la génesis del programa de doctorado en salud pública y es la directora de la Escuela Internacional de Verano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Está también la doctora Lorena Rodríguez, médico cirujano con especialidad en pediatría, magíster en nutrición de la Universidad de Chile, diplomada en gerencia social y gestión de políticas públicas. Tiene 30 años de experiencia como médico en pediatría y nutrición, es académica de la Universidad de Chile, gestora en políticas públicas en el área de nutrición y alimentación. Fue jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud. Actualmente es la subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ha estado compartiéndonos toda la experiencia que significa y el trabajo en este centro tan potente que es la Escuela de Salud Pública Salvador Allende Gosset, ¿no?
Sí.
Vaya, vaya, qué nombre lleva la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile. Y les habíamos propuesto a los auditores y auditoras avanzar hacia darles a conocer lo que significa esta 24ª versión de la Escuela Internacional de Verano en la Escuela de Salud Pública. Desde donde sea nos vemos en enero. Así ha sido la declaración, ¿no? Este emblema. ¿Qué le parece, doctora Pino, si nos cuenta acerca de la historia, de cómo arranca esta escuela internacional, cómo ha sido su trayectoria y cuáles van a ser los énfasis del 2023?
Ok. Muchas gracias. La Escuela Internacional de Verano no puede entenderse sin pensar en el contexto general de la Escuela de Salud Pública, ¿ya? Y de, seguramente vamos a tocar después lo que significan estos 80 años. Pero la escuela, en buenas cuentas, tiene varios intereses y varias misiones, ¿ya? Y una de ellas es la de la educación, y que es con la cual inició, es la formación de recursos para las instituciones de salud, ¿ya? Y en ese sentido, la escuela siempre ha tenido un área de educación continua, siempre permanente para atender a las necesidades de los profesionales. Tiene, por otro lado, una misión de extensión, de llevar los conocimientos a la población general, ¿ya? Y tiene una instancia de formación para sus propios estudiantes y sus propios académicos. Y para eso, entonces, traer también profesores connotados de universidades internacionales para traer el conocimiento de punta al país. ¿Ya? Así es que estas tres misiones, digamos, se reúnen en la Escuela Internacional de Verano también poco a poco. Inicialmente fue nada más que un interés por la formación de los propios académicos y los propios estudiantes. Hoy en día se abre a tener estas tres ramas lo mejor, bien atendidas, ¿ya? Entonces, esa es fundamentalmente la escuela.
Sí, ¿ya? Claro, hay usted, adelante.
No, por favor, pregunta.
Cuando habla de la formación, ¿no?, de estudiantes, de académicos, pero también eso se extiende a los profesionales de la salud en este interés de mantener actualizados los conocimientos, uh-huh, porque ya lo sabemos, esto se va transformando en la medida que avanzan los descubrimientos en términos del conocimiento, de las tecnologías.
De las metodologías,
porque hay un permanente estudio, retroalimentación, y se van instalando nuevas prácticas y nuevos conocimientos. Hay ahí algunos temas clásicos que siempre la escuela está abordando, que es la bioestadística, la gestión, la epidemiología, el análisis de datos, los métodos cualitativos. Lo veíamos ahí un poco proyectado en el SECAN, ¿no?, que también está permanentemente en la búsqueda de estos conocimientos.
Exacto. Siempre está ese desarrollo. Tradicionalmente la salud pública tenía como forma de estudio básicamente epidemiología y bioestadística, y luego ha ido fortaleciéndose también métodos más ligados a las ciencias sociales, en la medida que entendemos que se requiere conocer las necesidades y percepciones de las poblaciones para poder atender mejor a sus requerimientos, ¿ya? Y eso ha ido mostrándose también no solo en los programas formales de doctorado y magíster que tenemos en la escuela, sino también en este programa que está orientado a que una vez al año se convoca a la comunidad nacional e internacional a no solo a clases, sino también a reflexionar sobre la salud pública, ¿ya?, y sus cambios y sus nuevos desafíos. Yo diría que eso es fundamental. Y en esta escuela de verano, además, que ocurre ya en un tiempo post pandemia o todavía aún ya con el eco de la pandemia, ¿ya? Además tenemos este nuevo gran problema que evidentemente se manifiesta en los cursos, pero también la forma de abordarlo. Es decir, antes solamente teníamos cursos presenciales y hoy día no, tenemos toda esa posibilidad, y por eso está ese llamado desde donde sea, porque puede estar en Chiloé o en Argentina o en algún país de América Latina o quién sabe dónde, y podría interesarte uno de los temas de la Escuela de Salud Pública y querer hacerlo en forma virtual o híbrido, compartiendo con otra gente que sí está en la sala. Eso es toda una novedad para nosotros, un desafío, y marca estas nuevas versiones de la Escuela de Verano, y sin duda ya llegó para quedarse.
Una amplia convocatoria, sin lugar a dudas, además con temáticas de alto interés, ya lo decíamos, materias tan propias de la salud pública y del estudio para salubristas, pero también con alto interés público, como la obesidad con enfoque transdisciplinario, la bioética en salud pública tan importante, ¿no? La ecología humana y la salud mental, tanto desde los activos comunitarios como de la perspectiva crítica. A propósito, ahí más sí, allá de la pandemia, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Bueno, justamente nuestros grandes problemas post-pandemia están descritos también ahí en la entrada, ¿ya? ¿Con qué desafíos nos encontramos? Y para algunos estamos mejor preparados, para otros tenemos que ir buscando los caminos para llegar a eso, ¿ya? Entonces, sí, uno de los grandes problemas que vamos a tener es el de la gestión, sin duda, de mucha patología que fue abandonada durante la pandemia. Y eso, de alguna manera, en algunos cursos se ven en la Escuela de Verano, ¿ya? Esa es, digamos, enfermedades que fueron negligenciadas en un momento en que había que realmente poner todo el foco en la pandemia.
La emergencia.
En la emergencia. ¿Ya? Tenemos ciertamente el problema que nos deja de salud mental, esta, que ya lo teníamos antes, pero que ahora se agrega todo un componente que heredamos de este periodo pandémico, con la gente encerrada, con la gente, en distintas situaciones en las cuales no podía dar cuenta de su vida de una forma organizada, y entonces tenemos ahora ese rebote, ¿no? Primero hay que realmente ver qué tan rebote es, hay que aprender a medir esto muy bien y aprender también a buscar las formas de más bien de evitarlo. En nosotros, nuestra tarea en la Escuela de Salud Pública es siempre prevenir, evitar, mantener la salud. Ya esa sería nuestra primera tarea. Pero podemos hacerlo también en diferentes etapas, al inicio de las enfermedades, en fin. Hay que ir limitando que no llegue a consecuencias fatales o muy graves, ¿ya? Así es que, en ese sentido, el tratamiento de salud mental es muy importante. Y tenemos ahí dos o tres cursos, me temo que uno de ellos no va a darse, pero hay dos que sí, y que han tenido muy buena acogida, ¿ya?
Fundamental, que, entonces, la Escuela Internacional de Verano durante las dos primeras semanas del mes de enero.
Durante la semana del 9 al 20.
Del 9 al 20.
Las dos semanas, digamos, intermedias del mes.
De acuerdo. Con toda esa batería de invitados, de propuestas, de invitaciones, sí, también a reflexionar, como lo ha dicho la doctora Paulina Pino, y a partir de esta 24ª versión de la Escuela Internacional de Verano de la Escuela de Salud Pública se inauguran estas festejos, estas conmemoraciones por los 80 años que va a cumplir en el 2023 la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y que se va a extender durante todo el año, doctora Rodríguez.
Sí, bueno, somos súper ambiciosos, queremos celebrarnos mucho, y entonces hemos planificado un cronograma de actividades durante todo el año 2023, que parte con, bueno, nuestro hito histórico, que es la Escuela Internacional de Verano, que para nuestra Escuela de Salud Pública es muy relevante. Entonces queremos ahí dar el lanzamiento de estos 80 años, que también hay que decir que está en el contexto de los 180 años de nuestra universidad. Así es que ahí se nos van a juntar muchas actividades de de celebración, de reconocimiento y también de desafíos. Yo creo que estos son momentos en que uno quiere reflexionar en lo que ha hecho bien, pero también en lo que puede hacer mejor. Y en lo que nos plantea, como bien decía la doctora Pino, lo que viene, ¿qué es lo que viene? Yo creo que uno puede ponerse contento de todo lo que ha hecho hacia atrás y está muy bien y hay que aprender de eso, pero también hay que decir, bueno, ¿qué es lo que nos está planteando el nuevo mundo? Yo creo que ahí el cambio climático y uno de los cursos de la Escuela Internacional de Verano tiene que ver con este concepto de sindemia global, que ya no es solo la obesidad por un lado, la desnutrición por otro, la inseguridad alimentaria, un concepto que había desaparecido en nuestro país y vuelve a estar encima de la mesa. Uh-huh. En el contexto de cambio climático. Y no es que uno quiera juntar conceptos como arbitrariamente o porque es más entretenido o marquetero, sino que se juntan porque tienen estos conductores comunes y eso nos está planteando nuevas miradas, nos obliga a dar estas nuevas miradas. Es una oportunidad de, bueno, de proponer cosas distintas, y para eso se requiere tener visiones distintas. La Escuela Internacional de Verano va a aportar en eso, estoy absolutamente segura. Y nuestros 80 años entonces se instalan en este concepto que no sé si llamarle nueva salud pública o nuevos desafíos de salud pública, parte de lo que vamos a realizar durante este año 2023 es obligarnos al interior de la escuela, pero con la cooperación internacional, a repensar, a reflexionar en lo que hemos hecho y a felicitarnos por eso, pero también a poner encima de la mesa hacia dónde queremos ir. Así es que es un desafío celebrarlo en términos de producción, pero también es un desafío en términos de reflexión.
Sí, eso. Yo estoy de acuerdo, sobre todo ese desafío en términos de reflexión a lo que va a quedar. Y me gusta mucho esa historia de nos enfrentamos a desafíos globales, ¿ya?
Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, que es el ámbito donde usted también está trabajando.
Claro, pero ya no es ese problema de la salud y aquí, ni de la forma como organizamos los servicios aquí, ni de nuestra respuesta aquí. Ya no hay nada desconectado, ¿ya?
Y lo demostró esta crisis sanitaria.
Esta crisis sanitaria nos lo demuestra aquí, pero en forma rampante. Ya no queda nada que discutir sobre eso. Pero el cambio climático nos lo está mostrando. O sea, nosotros estamos viendo en el hemisferio norte en este momento esta tormenta verdaderamente de película, al mismo tiempo que acá tenemos que soportar estas olas de calor de muchos días e incendios que nos muestran que esto está aquí. Es una realidad. Y todo eso, entonces, es una forma que nos obliga a pensar y nos obliga a pensar en cooperación.
Y es un espacio de reflexión que tenemos que mirar.
Pero tenemos que también juntarnos con los países, con los países de la región, por ejemplo, ¿ya? Y pensar en formas de colaboración futura. Ya no podemos pensarlo en forma aislada.
Sí,
¿no?
Claro.
Y
sí,
eso claro. Realmente creo que va a marcar esta época, digamos.
Quiero enviar un saludo muy cariñoso, yo creo que ustedes lo van a compartir, a mi colega, uh-huh. Verónica Zúñiga, que nos está escuchando ahí a través de la 102.5 a esta hora, porque además ella ha hecho un trabajo, ¿no?, de recopilación patrimonial, histórica. Hay un video donde se recogen imágenes muy valiosas acerca del trabajo que ha realizado la Escuela de Salud Pública en estos 80 años, desde 1943. Así es que también un reconocimiento a aquello, ¿no? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Y ahí la doctora Rodríguez decía, bueno, van a coincidir varios hitos. Y mencionaba ya los 180 años de la Universidad de Chile. Y en ese gran evento conmemorativo se encuentran los 80 años de la Escuela de Salud Pública. Pero también están hay hitos nacionales, ¿no? Como los 50 años del golpe de Estado y... En materia más interna, los 10 años de la Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública, con quien colaboramos y con quien también dialogamos en este espacio de salud. ¿Qué tan relevante también ser parte de las conmemoraciones, tanto dentro de la universidad como fuera de ella?
Sí, bueno, estos 80 años se instalan en un contexto mayor, en un contexto mundial, que estamos ahí tratando de salir de una pandemia, estamos viviendo una crisis de, algunos le llaman cambio global en vez de cambio climático, uh-huh. porque realmente, como bien decía la doctora Pino, atraviesa el mundo, pero además atraviesa todo lo que nos ocurre. Yo nombraba la malnutrición, pero también tengo que decir que las enfermedades infecciosas ya no tienen fronteras, y eso también nos está hablando de este cambio global. Y entonces nuestros 80 años se instalan en todo ese contexto. En la historia de nuestro país, por supuesto que los 50 años y el nombre de nuestra escuela no es menor en relación a aquello.
Imposible desmarcarse.
No es posible desmarcarse y no queremos desmarcarnos tampoco. Estamos en un contexto y somos una escuela de salud pública y la política pública y la política nacional están sumamente relacionados. No hay que temerle a esa discusión. Y las jornadas de derechos humanos también nacen al alero de nuestra escuela de salud pública, en una necesidad de reflexionar respecto a lo que ha vivido nuestra población y que tiene que ver con cómo nos comportamos, tiene que ver con qué nos enfermamos, tiene que ver con cómo enfrentamos los problemas como comunidad. Y quiero sumarme brevemente al saludo a Verónica Zúñiga, porque ella es la jefa de comunicaciones de nuestra Escuela de Salud Pública y es una persona muy importante para impulsar esto que vamos a hacer este año, pero también quiero aprovechar de recordar a nuestro director actual, el doctor Óscar Arteaga, que ya ha sido director de nuestra escuela en más de una oportunidad, en más de un periodo, y que está apoyando fuertemente esta celebración y este conjunto de actividades. Él probablemente tenía que estar aquí hoy día y por otros compromisos no pudo estar, pero también es importante decir que desde la dirección de nuestra escuela también hay un apoyo muy relevante a todo lo que vamos a hacer este año. Lo estamos haciendo en coordinación con el equipo de rectoría, tanto de comunicaciones como de extensión, y creo que eso nos va a permitir que estas no son celebraciones individuales, no es que nos celebramos a nosotros mismos también, tenemos ahí una línea de celebración interna, pero también de salir hacia afuera, de expandirnos, de contactarnos, de comunicarnos, justamente para enfrentar los problemas globales que hoy nos aquejan.
Sí, claro, a propósito de estas palabras de la doctora Rodríguez, hay que señalar, y no estamos pecando de falsa modestia, ¿no? Una universidad que lleva el nombre de un país, no es casual, ¿no? Ahí hay una invitación a pronunciarnos, a ser parte de la realidad de nuestro país, y en esa realidad hay demandas y también hay satisfacciones. Por lo tanto, esta conmemoración que realiza la Escuela de Salud Pública tiene mucho que ver con la trayectoria de nuestro país y de la historia de nuestro país, ya lo decíamos, por lo pronto, en la historia de la medicina social, y es esa medicina que alcanza a todas las poblaciones. Por lo tanto, esta Escuela de Salud Pública como un espacio de desarrollo del pensamiento, como decíamos al comienzo, desde 1943, ha sido precisamente un territorio donde se puede deliberar, donde se puede discutir, y esa me imagino que es la invitación para lo que viene, como decían ustedes, hacia del 2023 en adelante. Estamos hablando del siglo XXI.
Sí, exactamente. Tú has resumido muy bien nuestro gran desafío. En este año de celebraciones queremos ser parte de, adentro de la escuela y afuera de la escuela, de lo que es la salud poblacional, en una perspectiva que ha ido cada vez más incorporando distintas disciplinas para mirar los problemas de salud pública. Hoy día las ciencias sociales están íntimamente relacionadas, y a lo mejor antes pensábamos, ¿y qué tiene que ver esto con la producción? ¿Qué tiene que ver con las decisiones económicas? Y retomo dos conceptos que dijiste antes: los determinantes sociales de la salud, las inequidades y la salud en todas las políticas. Entonces el desafío no es menor. a veces convencer a un ministro o ministra de salud no es tan difícil, pero cuando uno tiene que ir a explicarle a alguien de Hacienda o de Economía, las cosas se ponen más complejas. Pero la investigación hoy día nos ha puesto de relieve la importancia de que si no tenemos esta consideración y esta visión integral de salud en todas las políticas, probablemente no le damos con el palo al gato. Así es que vamos a aprovechar esta oportunidad de celebración para relevar todos estos temas. Vamos a tener actividades de extensión y vinculación con el medio, vamos a tener actividades más académicas, vamos a tener actividades de formación. Todo el quehacer de la universidad esperamos que se vea reflejado en esta celebración de 80 años, y también vamos a tener actividades que le llamamos nosotros de comunidad interna, porque siempre es bueno retomar nuestro trabajo en equipo, nuestro bienestar como comunidad misma. Así es que tenemos un año bien, bien activo, y esperamos poder a lo mejor volver a estar con ustedes para contarles cómo vamos avanzando.
Sí, por supuesto. Sí. Y a los auditores y auditoras les queremos decir que toda la información la pueden encontrar en www.saludpublica.uchile.cl, donde está todo el programa de la Escuela Internacional de Verano, uh-huh, de la Escuela de Salud Pública, como estos 80 años y el cronograma extenso que desde ya les vamos a invitar a compartir, porque es en esta zona no tan tradicional del barrio de Independencia, ahí en la avenida Independencia, digo, donde se encuentra la Facultad de Medicina, pero en la esquina precisamente de Independencia con Carlos Lorca, un espacio que se abre desde la Escuela de Salud Pública hacia la ciudadanía, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque a través de la Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública siempre están abiertos los espacios para el arte, para la cultura, para la música, y allí es donde nos estamos encontrando. Así es que ahí está la información, saludpublica.uchile.cl, que es donde nos vamos a concentrar durante este año de conmemoración por los 80 años de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende Gossens, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Se nos acaba ahí el programa y cerramos también el año 2022 junto a nuestro panel invitado, la doctora Lorena Rodríguez y la doctora Paulina Pino. Muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio.
Muchas gracias a ustedes, que tengan unas felices fiestas de fin de año y un 2023 exitoso,
lleno de éxitos y satisfacción.
Bien. Muchísimas gracias a ambas. Quiero terminar también el programa saludando, agradeciendo la confianza de nuestros auditores y auditoras, quienes nos han acompañado fielmente durante todo este año 2022. Quiero también agradecer a todo el equipo de la Radio Universidad de Chile, que nos recoge aquí en este espacio y que además nos permitió retornar desde octubre de este año a la presencialidad y a esa interrelación tan necesaria que es para las relaciones humanas, ¿no? Verse, conversar, abrazarse. Así es que desde aquí también especialmente a Camila González, quien nos estuvo hoy día acompañando ahí en los radiocontroles, pero también a Francisco Eas y, bueno, a todos los colegas, compañeros acá en Radio Universidad de Chile. Decirle a los postulantes a las universidades chilenas que van a estar desde el 3 de enero ya con los resultados, que pueden acercarse a conocer la oferta en la carrera de odontología en la Facultad de la Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Universidad de Chile, donde puede compartir lo que significa la experiencia de integrarse a esta universidad, la primera del país, con el sello de la Casa de Bello. Los dejamos entonces invitadísimos para la próxima semana, no sin desearles un 2023 potente y saludable. Nos encontramos la próxima semana y manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.